through the winter's ice and cold, down Nicolet Avenue. A city aflame fought fire and ice 'neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Or Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat up on his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense.
Buenos días. Comenzamos este programa especial en directo con motivo de la celebración del Día Mundial de la Radio, este año bajo el lema La Radio y la Inteligencia Artificial. Comenzábamos también con el tema de Bruce Springsteen en las calles de Minneapolis, creo que es así el título. No podía ser de otra manera, tal y como está el mundo, y porque este tema, esta canción, se ha convertido en un himno para quienes creemos en que las personas, todas las personas del mundo, tienen que estar en el centro de la vida y en la lucha por los derechos humanos. Entonces, dicho esto, continúo. Vamos a saludar a todas las personas que nos estáis escuchando, bien sea a través de vuestros receptores en el 107.7 de la FM, aunque creo que ya no es correcto decir de la FM, porque solo se emite a través de FM, a medias. Luego vamos a hablar con nuestro técnico que sabe de eso. Y a través de internet en radiocolores.es. Estamos con vosotras, con vosotros, con ustedes, hasta las 2 de la tarde en este directo. Y a lo largo de esta mañana vamos a disfrutar de interesantes contenidos. El primer bloque de la mañana vamos a tener una interesante entrevista, que ya está aquí nuestro invitado, y después una tertulia para hablar y profundizar en el tema de la inteligencia artificial, que, como os decía antes, es el lema que ha marcado la UNESCO para la celebración de este año 2026. En el segundo bloque vamos a dedicarnos a las dedicatorias. Ya sabéis que a lo largo de estas semanas anteriores hemos puesto unos buzones en la Universidad Popular recogiendo aquellas dedicatorias que queráis dedicar a quien queráis, a quien deseéis, ¿no? Y vamos a dar la palabra en este segundo bloque también al equipo y de Radio Colore, de radiocoloristas y de colaboradores y colaboradoras, ¿no? Y a las personas que pasen por aquí en esta jornada de puertas abiertas. En el control técnico, haciendo posible que esto salga al aire y llegue a todas las partes del mundo, tenemos a nuestro maravilloso técnico Eduardo Luis de Iscar. Conduciendo y coordinando esta programación especial, quien os habla, Maribel Molina, acompañada también por un maravilloso equipo de más de 20 personas que os iré presentando a lo largo de la mañana. Una de ellas, que está aquí, es Elisa Hermano. Buenos días, Elisa. Elisa Hermano, miembro del equipo de Radio Colores desde el principio, y ahora ya directora de la Universidad Popular, y aprovechamos para darte la enhorabuena por ello.
Muchas gracias.
Porque creo que es la primera ocasión así en Radio Colores que estás como directora. Tenemos una entrevista pendiente, pero
sí,
bueno, hiciste el saludo navideño.
En Navidad, sí.
Hiciste el saludo navideño. Bueno, ella es quien va a presentar a nuestro invitado que tengo aquí también, a Eduardo Delgado Lobejón, CEO de ROAMPS. Ahora os presenta mejor Elisa, ahora te presenta y inicia una conversación. Y ha llegado ya otra de las colaboradoras, la del equipo de Radio Colores, que va a estar en la segunda parte, muy conocida en Palencia, Mai Chaparro, buenos días.
Buenos días a todos.
A todas, que va a estar también en esta conversación. Bueno, pues Elisa, te dejo que nos presentes a Ed, ¿cómo te llamamos? ¿Edu o Eduardo?
Edu, es algo que tenéis que echarme la bronca.
Vale, pues
entonces Edu. Bueno, pues como el tema era inteligencia artificial, he hablado con la inteligencia artificial, así que he trabajado menos de lo que habría hecho en otra ocasión. Para la IA hemos dicho, ¿quién es Eduardo Delgado Lobejón? Y muy amablemente ha dicho, por supuesto, aquí tienes quién es Eduardo Delgado Lobejón. Es emprendedor, directivo español, conocido por ser fundador y CEO de ROAMPS, una empresa tecnológica enfocada en comparar y gestionar servicios básicos, como telefonía, energía, seguros o hipotecas, para ayudar al consumidor a ahorrar y tomar mejores decisiones. Y nos lo va desglosando. Trayectoria profesional. Antes de crear ROAMPS, trabajó en Telefónica mientras estudiaba Derecho en la Universidad de Valladolid. Emprendimiento. Fundó ROAMPS en 2013 con el objetivo de simplificar cómo los usuarios comparan y contratan servicios. Estrategia y liderazgo. Ha estado involucrado en aspectos estratégicos, comerciales y operativos de la empresa, liderando la construcción del producto, la captación de inversión y el crecimiento del equipo. Su relación con la inteligencia artificial. Ha publicado en redes reflexiones sobre cómo la IA está cambiando roles laborales, negocios y aprendizaje, defendiendo una inteligencia artificial que amplifique capacidades humanas en lugar de sustituirlas. Visión sobre talento y tecnología. Para él, para ti, o eso nos dice, uno de los retos reales es cómo las organizaciones conviven con distintas velocidades de talento impulsadas por la tecnología. ¿Qué te parece, Eduardo? ¿Ha acertado?
Sí, ha acertado totalmente. Es espectacular. Yo estoy enamorado de ella, aunque evidentemente conozco los riesgos que puede llegar a conllevar.
Uh-huh. O sea que, bueno, le damos entonces el OK. Lo he buscado, por cierto, en ChatGPT esta vez.
Bien, me parece.
Pues empecemos por lo básico. Si quieres, ¿cómo definirías la IA para alguien que no ha oído hablar de ella?
Bueno, pues la inteligencia artificial es una especie de buscador que tira del conocimiento al que tenga acceso, que siempre hay que verlo desde una perspectiva desde hoy hacia atrás. Tú le puedes preguntar cosas sobre el futuro y lo que va a hacer es inferir, imaginarse cómo va a evolucionar aquello que le estás preguntando, y lo hace por una cuestión de probabilidad, y la probabilidad la determina un algoritmo de repetición. Entonces, parece que estoy utilizando palabras técnicas, pero es mucho más fácil que todo esto. Tú buscas en la inteligencia artificial cualquier cosa como hacías en Google, con la diferencia de que ahora te va a dar un contexto más amplio y sobre todo no vas a tener que acceder a diferentes páginas para evaluarlo, con el riesgo que eso supone, ¿no? Porque ya te está llevando hacia un camino de pensamiento. Por eso es importante que siempre la inteligencia artificial le plantees necesidades de que te dé diferentes puntos de vista, que se cerciore de la información que está obteniendo, que utilice fuentes fiables, pero no deja de ser un buscador. Y como os digo, hay veces donde buscamos también cosas como, igual voy a decir algo político porque me gusta la política, ¿quién ganará las elecciones de generales en España? Entonces él lo que va a hacer es buscar, inferir esa información a base de artículos que hablan de ello, por probabilidad. Pero evidentemente eso está en cierto modo condicionado por un algoritmo de pensamiento. Y el algoritmo es lo que verdaderamente marca la forma en la que la inteligencia artificial te responde. Por eso, dependiendo de dónde preguntes, te responden de una forma o de otra.
Uh-huh. ¿Qué es lo que más te entusiasma entonces de la inteligencia artificial? Pero por otra parte, ¿qué es lo que más te preocupa?
A ver, a mí me entusiasma la inteligencia artificial desde la perspectiva de quitarme trabajo que antes me resultaba una carga personal grande, tanto por organización de mi tiempo como por apoyarme en tareas que voy a decir que son nimias. Para mí una tarea básica puede llegar a ser contestar un email en el que me invitan a tener una reunión de seguimiento con una persona, una empresa con la que ya estoy en conversaciones desde hace tiempo y me piden saber mi disponibilidad. Pues yo, por ejemplo, tengo una inteligencia artificial que lo que va a hacer es contestar de manera amable con mi tono de voz, enviándole la disponibilidad que tengo. Quizás esto en una vida menos ajetreada o que no tengas que atender tantas cuestiones, pues pueda no parecer una cosa valiosa, pero voy a intentar también llevarlo a la parte práctica que a mí me puede llegar a ilusionar. Mismamente, que me ayude a extraer las noticias de diferentes medios de comunicación vinculados con los sectores en los que yo trabajo para conocer qué decisiones estratégicas han tomado las empresas, y que no solo lo haga sobre un medio de comunicación concreto, sino que también lo compare los diferentes puntos de vista que han tenido en medios de comunicación tan dispares como, voy a decir, el diario.es y ABC, puede también ayudarte a comprender cosas complejas. Entonces, a mí hay una parte que me entusiasma, que es que te ayuda a automatizar tareas que antes te llevaban mucho tiempo, y luego, por otro lado, que amplifica el conocimiento. Si tú tienes capacidad crítica y curiosidad, puedes preguntarle cosas de cualquier tipo, y a la hora de hacer investigaciones de mercado, conocer el punto de vista o la posición que tiene una empresa o una persona alrededor de un tema, que te ayude con a elaborar tesis que de otra manera te costaría muchísimo tiempo. Hablo de tesis financieras, tecnológicas, que te diga si en algo te estás equivocando, si hay algún punto de vista que no estás teniendo en consideración. Para alguien que todo el día está, como es mi caso, tomando decisiones con una información que nunca es completa, siempre hay lagunas de conocimiento, pues a mí me está ayudando enormemente. Pero respondo a la segunda pregunta: ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que a un volumen importante de personas que no hayan entrenado en la capacidad crítica o no tengan la curiosidad suficiente como para aportar valor, y aportar valor no significa valor económico, sino siempre lo veo desde la perspectiva de ser personas que aporten puntos de vista, que no esperen solo, que no se limiten a hacer órdenes, sino que intenten pensar de qué manera se puede hacer mejor, que en mi terreno, ¿no?, en la parte de servicios esenciales, que a la hora de dirigirse a un cliente, pues que sean súper amables, que estén predispuestas. Si se limitan a hacer un trabajo básico, la inteligencia artificial les va a reemplazar sin lugar a dudas, porque imita tu voz, es capaz de escribir como escribirías tú, y también es capaz de escribir mejor de lo que lo harías tú estando cansado, o lo haría el común de los mortales en muchas ocasiones, porque incluso puede tomar como referencia a escritores de cualquier...
Sí, distintos textos, sí, y estilos.
Entonces, desde la perspectiva de la inteligencia artificial generativa, que es la que realiza la construcción de textos, es brutal. Pero luego hay otros terrenos que a lo mejor no conocemos tanto el común de los mortales, como puede ser la tecnología, la programación, la parte industrial, el análisis de datos, la parte financiera y las automatizaciones. Todo eso lo pones junto en una coctelera con las múltiples capacidades que tiene la inteligencia artificial, y lo que te das cuenta es de que muy probablemente y poco a poco, con el capitalismo exacerbado que domina nuestra sociedad, van a ir sustituyendo a las personas. Entonces, bueno, yo que no estoy viniendo aquí para ser pesimista ni apocalíptico, que sigo creyendo con optimismo que la tecnología tiene que reemplazarnos en las tareas que no aporten valor, lo que sí que creo es que tenemos un reto enorme como sociedad, que todavía no estamos viendo, porque todavía no está viendo un reemplazo masivo de personas por inteligencia artificial, pero va a suceder, porque poner puertas al campo no es posible. El capital en estos casos siempre manda, y entonces yo lo que me hago es preguntas. Si en todo este tiempo haciendo invirtiendo mucho tiempo en tareas mecánicas y repetitivas. Se nos ha olvidado la importancia de acompañar a otras personas en el cuidado, en la salud mental, en simplemente el hecho de compartir momentos, que parece como que todo se ha hecho digital, individualista, etéreo, ¿no? Porque se utilizan redes sociales que no te conectan verdaderamente piel con otra persona. Pues yo quiero creer que gracias a la inteligencia artificial se pondrá de nuevo en valor lo humano, y es un poco la tesis que manejo en ROAMS, ¿no? Que la inteligencia artificial, genial, que esté en nuestras tripas y que nos ayude en nuestras operaciones, pero que la parte diferencial sea que nosotros te vamos a atender personas, y que como las personas queremos hablar con otras personas, eso va a ser un valor diferencial, costoso económicamente, pero diferencial a largo plazo. Y luego también poner en valor lo artesano, ¿no? El hecho de que puedas garantizar que algo no está escrito con inteligencia artificial y tú, como persona o consumidor crítico, pues digas, lo valoro más. O valoro más la artesanía, valoro más los oficios, voy a decir, tradicionales, los manuales, que parece que también ha estado durante un tiempo mal visto, ¿no? Ser, me da igual, voy a decir... fontanero, por decir una profesión, durante un tiempo eso parecía estar mal visto y el objetivo era trabajar en una oficina y no mancharse las manos, y parece que poco a poco eso empieza a cambiar. Y lo que sí que creo es que la inteligencia artificial, incluso a esas profesiones, también les va a ayudar. Yo mismo, que soy un no soy un manita, soy un chapuzas, en casa le digo a la inteligencia artificial, ayúdame a cambiar un foco o ayúdame a arreglar esta bajante, y me dice paso por paso lo que tengo que hacer. Entonces,
pero no lo hace.
No lo hace, y por eso necesita personas. Es una inteligencia artificial incapaz de hacer cosas por ti, evidentemente. Entonces, claro que la inteligencia artificial necesita humanos para ejecutar acciones. Tardará tiempo en llegar robots a nuestras vidas. Eso sí que va a ser un rechazo absoluto. Y al menos creo que ninguno de los aquí presentes vamos a compartir de verdad tiempo con robots. Entonces, la inteligencia artificial siempre va a necesitar nuestras manos para ejecutar aquello que sabe cómo se hace. Entonces, bueno, pone en valor otras cosas que creo que durante un tiempo se nos han ido olvidando, que nos han ido deshumanizando hasta cierto punto, y es una oportunidad que tenemos. Ahora bien, en esa transformación y mientras se reordene el capital, porque claro, el capital está en pocas manos y encima lo acrecienta el hecho de que sean dueños de esas inteligencias artificiales que nos van a reemplazar, pues hasta que se reordene el capital creo que va a haber un momento de sufrimiento. Ha habido en el pasado otros momentos donde grandes revoluciones han provocado situaciones complejas para las personas, y creo que en esta ocasión va a suceder lo mismo.
Bueno, nos van perdona, Mike, iba a decir que nos van surgiendo muchas preguntas según vas hablando, sí, y que Mike quería hablar.
En torno a lo que estaba diciendo él, cuando llegó la electricidad, por ejemplo, bueno, pues el mundo se revolucionó, o incluso Internet, ¿no? Estando totalmente de acuerdo en lo que acabas de decir, a mí hay una cosa que me preocupa, porque, claro, tú hablas de personas que tienen un criterio, o estás hablando de empresarios, o, bueno, gente que tiene determinada formación, ¿no? Pero por poner un ejemplo, el otro día venía en el tren y venía detrás mío una, iba a decir chiquita, porque dada la diferencia de edad, pero bueno, ella acababa de llegar de Vietnam, ¿no? Y entonces venía, como ahora tenemos la costumbre, hablando por el teléfono móvil a toda voz, ¿no? Y con la persona con la que estaba hablando le comentaba, dice, es que he venido con estas molestias, y entonces, claro, he consultado a la IA y me ha dicho que tengo esto y que tengo lo otro. Por ejemplo, este caso. Pero también es verdad que hay muchísimas personas, y no solo adolescentes, que consultan a la IA problemas que pueden tener un carácter de tipo mental, ¿no? Porque se sienten solas, porque tienen un problema, porque han suspendido una asignatura, en fin. Y estas consultas también se hacen. Y a mí me parece que eso no es bueno, porque la IA es fantástica, pero no es un psicólogo, no es un médico.
Pues fíjate, yo disiento. Creo que quizá falta entrenar un poco mejor a las inteligencias artificiales, pero... y hago una pregunta. Yo ayer estuve con el presidente de una gran compañía a nivel nacional, y decía, pero yo no entiendo por qué la gente utiliza ROAMS y contrata una tarifa de fibra con vosotros, si el servicio puede ser más caro del que yo vendo y encima dar menos alternativas, ¿no? Porque no ofrecéis televisión, no ofrecéis móviles a plazos. ahora ya móviles a plazos y así, pero no le faltaba razón en que ellos pueden ser más baratos y pueden ofrecer servicios adicionales. Y yo le preguntaba a la inversa, ¿por qué la gente acude a ROAMS para contratar un servicio 1, 2, 3 euros más caro que el tuyo, sabiendo que encima no puede añadir servicios adicionales? Yo soy tú y pensaría, ¿por qué no? Entonces hago la misma pregunta. ¿Por qué la gente acude a ChatGPT para preguntar problemas de salud o problemas de salud mental? Porque no tienen la capacidad o no estamos dando el espacio adecuado para que se pueda hablar de esto. Entonces, digo disiento porque durante mucho tiempo yo pensé, la inteligencia artificial no empatiza. Y me doy cuenta de que eso no es verdad. El contexto que tiene la inteligencia artificial siempre va a ser mucho más grande que el que tenemos cualquiera de nosotros. Porque la inteligencia artificial aprende de las experiencias históricas que los seres humanos hemos compartido. Entonces, su contexto va a ser amplísimo. Quizá hay que mejorar el algoritmo para que responda de forma adecuada, pero la realidad es que en temas médicos y en temas de salud mental, si está bien entrenada, puede ayudar mucho a que esas personas encuentren algo de luz en un periodo de tiempo más corto del que tendrían que esperar a que les atienda un personal sanitario de uno o de otro lado, ¿no? Porque para mí la salud mental es igual, es un tema de salud idéntico a que te duele el estómago. Entonces, yo creo que deberíais de pensar un poquito más desde esa perspectiva. De hecho, dicen que algunas de las profesiones que también se van a ver reemplazadas por completo son médicos desde la perspectiva analítica, porque la inteligencia artificial es capaz de procesar muchos más datos en muy poquito tiempo, compararlo con todas las enfermedades del mundo y encontrar una solución que incluso pueda anticiparse, ¿no? La prevención, que parece que en una sanidad que poco a poco se va privatizando porque no interesa el capital, la solución que es esperar a enfermar para ver si tirar una moneda al aire y ver si te salvas o no. En realidad yo, las personas que conocí en el ámbito sanitario y he tenido gente cerca, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, que me han ido dando luz sobre los problemas de salud a los que nos enfrentamos en nuestra vida, yo siempre, y ellas, principalmente ellas, porque son mayoritarias en esa profesión, hablan de que la prevención es la clave. La prevención puede venir de inteligencias artificiales conectadas a nuestros datos de sueño, datos de pulso, etc., datos de oxígeno, y con alguna que otra prueba analítica extra, de sangre o lo que sea, tomar decisiones que anticipen el problema en sí. Yo qué sé, mi móvil, por ejemplo, digo, mi reloj, perdón, todos los días me analiza la presión sanguínea. Esto, ¿qué tendría que hacer para ir a un médico y me dijera si estoy sano? ¿Pedir que me atiendan y esperar una lista de espera de cuánto tiempo? Eso no se va a solucionar. O sea, me temo que la sanidad tal y como la conocemos hoy va a ir poco a poco empeorándose, salvo que descubramos métodos que ayuden a procesar información mucho más rápido, porque hay ciertas decisiones de los médicos de cabecera que en realidad no están, se toman de una forma rápida, sin un contexto mayor, ¿no? ¿Qué es lo que te trae hasta esta consulta? Pues no sabes si esa persona, yo que sé, ha descansado bien, ha tenido dolor, porque se puede inferir. Todas estas cosas, la inteligencia artificial nos va a ayudar y sin lugar a dudas va a entrar en nuestra vida de lleno. Uh-huh. Por ejemplo, ChatGPT o Claude, que es la inteligencia artificial europea, están lanzando pilotos vinculados con la parte de salud. Hay dos mundos en este sentido. Está Estados Unidos y China, que son súper abiertos con los datos y quieren compartir toda la información que tú como ser humano tengas, con el riesgo que eso tiene de privacidad, porque evidentemente hay que saber jugar con esa información, ¿no? Es un dato sensible. Y Europa, que se niega. Yo personalmente no me negaría, lo que trataría es de anonimizar esos datos en la medida de lo posible y que tú como persona puedas autorizar que se analicen sin necesidad de que sepan quién eres.
Sí, pero yo con esto que tú dices me abres un mundo. Sí que es verdad que la inteligencia artificial está ayudando mucho en la medicina. De hecho, hay operaciones que se hacen ya a través de la IA. Pero lo que tú dices, yo, por ejemplo, puedo utilizar para lo que tú dices, la presión sanguínea, analizarme la salud, pero siempre tendrá que haber, no sé, algún especialista o un criterio médico o a quién pregunto yo de IA que sepa que me dice, que me ayuda de verdad como un médico,
sí, pero,
porque yo no tengo ni idea de medicina.
Pero fíjate, o sea, por eso hablaba de la importancia de mejorar los algoritmos, que a lo mejor todavía no están tan desarrollados en la parte sanitaria, pero imagino, yo me pregunto muchas veces algo, ¿no? Vinculado con la salud mental. Yo a día de hoy no he necesitado acudir a un psicólogo, pero tengo personas en mi entorno que sí, y les a raíz de conversaciones que tienes con esas personas, les preguntas, ¿no crees que quizá debieras de exponerte a la opinión de otro psicólogo o psicóloga, de otro facultativo? Al igual que hay ciertas personas que pueden permitírselo y acuden a dos médicos diferentes para que les den información, ¿por qué aceptar la opinión que te da tu primer psicólogo o psicóloga? Entonces, esto que en muchas ocasiones dices, la persona que tienes enfrente puede estar especializada en un determinado tipo de patología, un determinado tipo de personalidad, no en todas, porque las personas estamos capacitadas por unas cosas u otras. Entonces, yo creo que, por un lado, es importante no perder el trato humano, es decir, si tú consigues que una persona especializada en salud mental te ayude, genial, pero no te olvides de cuestionarte todas aquellas cosas que te diga contraponiéndolo. No porque por poner en duda la capacidad profesional de esa persona, ni mucho menos, sino porque todos deberíamos tener la sana costumbre de cuestionarnos las cosas que nos suceden en nuestra vida. Entonces lo vinculo con otra cosa que comentabas antes. Parece como que la formación solo se valora cuando es universitaria o cuando tienes un recorrido profesional increíble. Error. Yo creo que durante muchos años la educación no nos ha acompañado de una manera adecuada porque ha bloqueado la capacidad crítica, no permitía que tú te cuestionaras cosas. Yo mismo, un profesor de filosofía, hacía lo posible para que no fuera a su clase porque le iba a preguntar. No le iba a destruir sus clases. Me interesaba lo que contaba y le iba a preguntar. No se puede preguntar. Eso durante muchos años a muchas personas lo que han hecho ha sido aborregar. Si encima luego tenemos un móvil que nos permite consumir información de 30 segundos en 30 segundos que no te permite profundizar sobre nada, pues claro, tenemos un problema. Entonces, este mundo se está destruyendo en cierto modo por esto y probablemente nademos un tiempo sobre cenizas. Pero el ser humano siempre acaba encontrando un camino al que aferrarse y crecer, si no, pues hoy no estaríamos con los derechos humanos que tenemos, las mujeres no podríais aún votar o seguiríais trabajando en el hogar como si ese fuera el único lugar que se os permitiera. Quizá ahora hay una retrogresión en derechos fundamentales, inevitablemente creo es lo que va a suceder, y eso sí que soy un poco pesimista, porque creo que cuando no se encuentra una solución a las necesidades existenciales de las personas, y hablo principalmente de los jóvenes, de la vivienda, todas estas cosas que vemos, pues se va a intentar dar un giro de volante, pero a lo mejor ese giro de volante es necesario para que todos y todas valoremos lo que queremos y volvamos a reclamarlo ya sin ceder, ¿no? Garantizando que eso va a suceder. Entonces, yo lo que digo es apoyémonos en la inteligencia artificial para cosas que va a poder adquirir diferentes personalidades. Una inteligencia artificial va a poder ser un psicólogo o psicóloga que empatice contigo, y eso no significa que no acudas a una persona de salud mental, pero que incluso le cuestiones, no para contradecirle, sino simplemente para darle otras perspectivas. Yo creo que eso siempre va a ser gratificante para el ser humano.
Lo único que al final a mí me da la impresión de que, bueno, he pasado ya de la entrevista, porque como van surgiendo tantas cosas, ya todas las preguntas las os voy a obviar. No puede ser que al final pensemos que la inteligencia artificial siempre tiene razón.
Claro, y entonces, por eso tienes que leer.
Claro. Pero lo mismo que decía Mike, que no se fiaba de lo que dijera la inteligencia artificial, otras personas hacen lo contrario. Lo que te dice la IA siempre vas a pensar que es lo correcto. En el caso de alguien que actúa como un psicólogo, como una psicóloga, y no tiene por qué. O sea, creernos que es tan inteligente que todo lo que te dice es verdad.
Claro, aquí sí que hay una cosa fundamental que creo que de repente abrimos otro melón, que es se prohíbe las redes sociales para menores de 16 años. Estoy a favor, en un 90% sí. ¿Esto qué significa? ¿Que quiero que utilicen redes sociales los menores de 16 años? Creo que no, porque no tienen la madurez suficiente como para contextualizar comentarios negativos que puedan llegar a tener o situaciones adversas a las que todos nos vamos a ir enfrentando en la vida. Dicho esto, ¿cuál es el 10% que me hace no estar de acuerdo? Pues porque, como siempre, cuando no entendemos algo, en vez de tratar de encontrar una solución, lo prohibimos. Entonces, como las personas adultas no sabemos poner límites a las redes sociales y las utilizamos como pollo sin cabeza, como no hemos aprendido a utilizarlo, pues se lo prohibimos a nuestros jóvenes. Y esto va un poco en la misma línea de la inteligencia artificial. ¿Quién nos enseña a utilizar estas tecnologías? Nadie. ¿Y por qué no hablamos de educación digital o alfabetización digital para cuestionar también todas las cosas que nos suceden en nuestra vida? Es que esa parte consume un porcentaje gigante de lo que hacemos. Entonces, claro, por supuesto que estoy completamente de acuerdo. Deberíamos de, en la medida de lo posible, que todo el mundo, cuando utilice una inteligencia artificial, preguntarle de qué fuente lo has extraído, garantiza que es una fuente oficial, que sean datos científicamente corroborados, que venga emitido por documentación clínica, médica, me da igual, ministerial, lo que tú quieras, pero que en cualquier caso, mientras la inteligencia artificial no garantice esos patrones de calidad, que creo que también va en ese camino de ponderar más la información oficial o verificada y menos la que contamina los foros de internet, pero igualmente que tú como persona le exijas que tenga en cuenta otros puntos de vista, que aplique porcentajes de probabilidad y que te garantice y te indique de qué fuente lo ha obtenido. Pero para eso nos tendrían que educar, nos tendrían que enseñar.
Claro, también te iba a preguntar, porque para que la IA funcione bien le tienes que dar una serie de premisas.
¿Se llama contexto? Sí.
Claro. Entonces, ponos un ejemplo. Por ejemplo, cuando tú decides ver las noticias a través de la inteligencia artificial, ¿qué le pides para que no te dé un sesgo? Para que te salque algo, como tú dices, con pensamiento crítico. Que haya de una fuente o de otra.
A ver, yo creo que es lo más, el cómo lo pides es lo más importante. Primero ordena. Hay una forma de pedirlo que es decirle a la inteligencia artificial: voy a pedir a una inteligencia artificial que me extraiga información sobre, física cuántica. Y necesito que me garantice que la información que me dé es fiable. ¿Tú cómo lo harías? Y deja espacios en blanco para que yo rellene los datos específicos que quiero preguntar. Entonces la inteligencia artificial te va a decir: yo lo preguntaría así. Copias el "yo lo preguntaría así", los espacios en blanco te lo está dando, lo pegas, pones el espacio en blanco lo que necesitas poner y de repente ya te está ayudando. O sea, realmente es tan mágico como que te puede ayudar a preguntar. Y creo que eso puede ser un ejercicio que todos podemos hacer en casa. Entramos en Google, hay un sitio que pone modo IA, le pinchamos y decimos: te voy a preguntar sobre no sé qué, ¿tú cómo lo preguntarías? Y el resultado lo copiamos y lo adaptamos a nuestra pregunta. Yo lo que trato de hacer siempre es poner todo el contexto. Es que en noticias le preguntaría que me responda en formato tabla, que posicione a cada medio de comunicación una ideología, que me diga cómo está afectando la ideología en la respuesta que me está dando y que sobre todo se abstraiga de las valoraciones del propio medio de comunicación y me diga cuál es la noticia en sí. Porque, insisto, no lo hago desde una perspectiva política. Le pregunto que cuáles son las decisiones que han tomado Mafre, Iberdrola y Telefónica cada día, por poner un ejemplo, ¿no? Eso a mí me ayuda a ver por dónde va el mercado y ver si hay algo que no estoy teniendo en cuenta. O sea, es más información financiera o económica o estratégica que política, que eso es donde puede estar el sesgo. La parte financiera no hay menos.
Claro.
Yo, María, con lo que estás diciendo me parece muy interesante. Yo creo que el reto hoy está, y con el ejemplo de lo de la prohibición a los menores de utilizar las redes y la polémica que se ha generado, siempre sacamos las cosas de contexto, se oye como un poco de eco, ¿no? Pregúntaselo a la inteligencia artificial, porque que lo solucione. Yo creo que la cuestión está, como en todo, en la educación, y que el reto sería, cómo, lo que tú nos acabas de decir ahora, cómo aprender a utilizar la herramienta. El tema del Día de la Radio es la Radio Inteligencia Artificial, y un subtítulo que dice: la IA es una herramienta, no una voz, en el sentido de, es la herramienta, pero la voz, aunque la utilices, pero porque tú sabes por qué la quieres utilizar a través de la IA, pero que de alguna manera tú tienes que ser consciente y utilizarla para lo que quieres mejorar, ¿no?
Sí, sí, absolutamente.
Y que es una cuestión de, yo creo que lo que hace falta con esto que ha sacado el gobierno sería todo un acompañamiento educativo para entender cómo utilizar la...
El tema es que las personas que tienen que determinar el acompañamiento educativo no tienen ni idea de cómo utilizar las redes sociales. Yo no tengo ni idea de utilizar las redes sociales. La técnica que utilizo para no utilizar redes sociales es, por un lado, haber abandonado el uso personal, y por otro lado tengo un tótem en mi casa imantado, cada vez que llego pego el móvil allí y se transforma en un reloj bonito de cuco, y es la manera de no perder el tiempo absorto en un scroll infinito. Correcto. Es que es difícil porque te genera una dopamina que tú en tu cabeza no puedes gestionar de una manera tan sencilla. Entonces, el tema es que la tecnología ha evolucionado muy rápido, nos ha cogido a todos desprevenidos, pero hay cosas que como seres humanos sí que hemos aprendido a transferirnos unos a los otros. Todos los días nos lavamos los dientes, ¿verdad? O sabemos cómo se enciende la luz, o son cosas básicas de nuestro día a día. Es que la tecnología, las redes sociales y la inteligencia artificial están en nuestro día a día. Entonces, de algún modo, de alguna manera, tenemos que pararnos a pensar cuál es el uso adecuado. Si estamos distrayéndonos con cosas, para mí, como país, como civilización, nos estamos distrayendo en cosas menores, en conflictos y situaciones que parecen memes. Y creo que es momento de que ya hay ciertas cosas que tenemos que resolver como población, ¿no? Que el capital no domine la vivienda, no al menos de esa forma tan exacerbada. Que aprendamos a utilizar la tecnología, la inteligencia artificial y las redes sociales. Es que en realidad no hay muchos más problemas. Que la sanidad, si queremos que sea pública, se apueste por ello al 100% y no especulemos. O la educación, ¿no? Que me parece genial la educación privada, pero concertada, pero que no reciba fondos públicos. Decisiones que como ciudadanía parece que dejamos a la elección del partido que gobierna, y que cuando gobierna lo hace de forma nimia. O sea, si ahora mismo se ve que la izquierda está sufriendo tanto, es porque en cierto modo la clase trabajadora ve que con esfuerzo no consigue tampoco adquirir una posición económica de al menos subsistencia. O sea,
lo
ya
que
ni
se
siquiera...
le había dicho, si estudias y vas a la universidad y vas a tener un gran trabajo y vas a mejorar, y eso no existe.
Correcto.
Ahora.
Entonces yo lo que digo es, parémonos como sociedad, tenemos que pararnos y decir, ¿a qué hay que apostar? Se apuesta a esto y vamos a por todas, y concienciamos a la población de verdad de la importancia de ello, pero para eso antes hay que ganarse la credibilidad, que es un poco lo que hemos perdido hacia nuestras instituciones, hacia las grandes compañías. Entonces, con un mundo tan polarizado es difícil, pero yo creo que hay que parar, hay que tomar decisiones severas, porque lo que nos viene no es el apocalipsis, pero sí que viene un cambio trascendental en nuestra vida. Eso es evidente. Quizá no lo estamos viendo, o quizá hay diferentes velocidades para verlo, pero a mí durante mucho tiempo se me recomendaba contratar a un asistente personal para revisar mi mail o organizar mis jornadas maratonianas de trabajo, mis viajes, etc. Y la realidad es que nunca he contado con esa ayuda, siempre parcialmente con mi equipo, que me han echado un cable para reservar un viaje o un hotel, cosas puntuales, pero en realidad el 95% de todo lo que hago lo hago yo por mí mismo. Y ahora con la inteligencia artificial es que literalmente ya no solo es que pueda hacer mi trabajo, es que puedo hacer el trabajo de otras personas de forma profunda. Eso a mí me preocuparía brutalmente si estuviera en la otra posición, en la posición de alguien que no decide su futuro. Entonces,
¿y en realidad crees que estamos preparados, perdona Maribel, como sociedad para la inteligencia artificial, para este cambio, que no sé si es más brutal que el de Internet?
Es más brutal que el de Internet, seguro, porque al final la inteligencia artificial, para funcionar, hablemos de la inteligencia artificial como un modelo de procesamiento de datos que comienza en 1955, que en 1992 parece que se reactiva porque ya hay capacidades de procesamiento no cuántico, pero sí mucho más capaces. Pero lo que hace que la inteligencia artificial funcione es, por un lado, la aparición de Internet, que nos conecta a todos, y por otro lado, volcar todo nuestro conocimiento digital o digitalmente, para que estas inteligencias artificiales sean capaces de procesarlo. Es a partir de ese momento donde claro que puede reemplazar a cualquier pensamiento básico o complejo. No estamos preparados, evidentemente, pero ¿cuándo hemos estado preparados para cambios disruptivos?
Una revolución nunca.
Nunca, para una revolución nunca se está preparado, nunca te pilla en buen momento la revolución. Tampoco te va bien que cuando alguien se muere dices, pues no te has muerto un buen día. Pues es que son cosas que evidentemente llegan y nos transforman porque inevitablemente los seres humanos buscamos el confort y quizá hay una parte que sí que nos puede generar confort. Por eso hablaba de recuperar la parte humana, recuperar la parte social, recuperar los hábitos que acompañaban a nuestros mayores también en su vejez, que parece que ahora les abandonas en una residencia de ancianos y les vas a ver una vez al mes y es suficiente. ¿Por qué? Porque estamos todos absortos por nuestro día a día, por la carga de trabajo. Si todo eso es capaz de reemplazar la inteligencia artificial, repartimos un poco mejor el capital y empezamos a trabajar en una concienciación más humana, más social, quizá esto que nos viene sea maravilloso. La transformación es el problema, porque claro, el capital no va a tener límites, va a quererlo todo. Luego sí que es verdad que yo creo que va a aprender que si no es capaz de repartir el consumo, tampoco de nada va a servir, ¿no? Entonces, bueno, hay que verlo también como que ellos a sí mismos, ellos, el capital a sí mismo se puede poner una zancadilla en un futuro cercano. Pero hay que estar dispuestos a lo que nos viene, sin miedo, nos va a venir igualmente. Da igual que tengamos miedo.
Sí, yo creo que es importante eso de aprender a utilizar la herramienta, ¿no? Estas indicaciones que nos han ido dando tú me parecen importantes. Porque sí que es verdad que hay un miedo y un rechazo a la inteligencia artificial sin saber exactamente muchas veces qué es, en qué nos puede ayudar, ¿no? Yo creo que, y entender cómo utilizarla, para qué, esto que dices de entrar y preguntar, ¿cómo tengo que hacer esto? La propia inteligencia.
O preguntar, entras en un día y dices, mira, yo en mi día a día hago estas cosas, ¿en qué crees que me puedes ayudar? Hazme un plan personalizado para hacerme una mejor persona. Y no estoy hablando de ser una... Es que también tenemos un reto, ¿no? Que todos nosotros hemos crecido alrededor del trabajo, hemos dado sentido a nuestra vida alrededor del trabajo.
Sí.
Entonces, si de repente el trabajo empieza a no cobrar tanto sentido y hasta que aprendamos a vivir, ¿no? Y a tener un propósito, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta que todos debemos hacer.
Cuando no somos tan productivos, como nos han dicho, que eso es lo que nos da el valor.
Claro, pero la productividad no da el valor.
No, ya lo sé, pero es lo que nos han dicho.
Criterio, lo da.
Pero es lo que nos han dicho,
claro.
Lo que nos hemos creído, sí. Incluso durante muchos años ha sido nuestro pilar fundamental.
Ha sido, pero lo que hay que intentar es que las máquinas trabajen para ti y todos deberíamos estar pensando de este modo.
Y por ejemplo, para las personas mayores, ¿cómo puede ayudar la IA? Y no podría ser que incluso ese abismo que hay a veces con las tecnologías, con la gente mayor, pueda ser mayor o todo lo contrario. ¿Les va a ayudar? ¿Cómo podría ayudarles a las personas mayores?
Bueno, es que uno, o sea, hay varios problemas que tienen las personas mayores, pero uno de ellos yo creo grande es la soledad. Una inteligencia artificial con una voz humana agradable puede dar conversaciones, darle información, e incluso...
Pero sin quitar lo del humanismo que hablabas tú, claro.
Claro, claro. Lo que pasa es que la soledad es caprichosa, ¿no? Hay personas que a lo mejor sienten solas porque solo comparten tiempo con otras personas 2 horas al día. Entonces, para llenar esos espacios e incluso fomentar que las personas salgan de esas 4 paredes, que se imaginen otros mundos, conectarles con otras personas de su entorno, creo que la tecnología, si la utilizas para el bien común... que yo soy muy fan de esta palabra, ¿no? Tecnología para el bien común, pues quizás esté abriendo un mundo de oportunidades, porque inevitablemente todos nos hacemos mayores, cada día que pasa somos un día más mayor. Ahora yo me veo joven, evidentemente, y puedes pensar, esto va a ser así para siempre, pero no. Incluso alguien que crece todos los días con la tecnología, hay cosas que te pasan por encima, y cuanto más mayor te hagas más, entonces... creo que las compañías tecnológicas deberían de incorporar más perfiles humanos, más perfiles filosóficos, antropólogos, que de alguna manera no piensen tanto en que las personas tenemos que estar al servicio de esa tecnología y adaptarnos a utilizarla, sino al revés. Y esto, cuanto más avanzo con ROAMs, con compañías gigantes que se han despersonalizado tanto, más me doy cuenta de que tenemos una oportunidad y que como... tecnólogos o amantes de la tecnología, pero también de las personas y de la filosofía, deberíamos de concienciarnos en la importancia de pensar desde esta perspectiva. Así que, ¿por qué no?
Bueno, nos das mucha esperanza, ¿no?
Sí, yo creo que... más de la que os quito.
Sí, no, sí, nos das mucha esperanza. Porque yo creo que lo que necesitamos oír cuando andamos tan perdidos y nos da un poco de miedo la inteligencia artificial, lo que necesitamos oír a gente que sepa, técnicamente qué es lo que aporta, lo que nos puede aportar, y que al mismo tiempo dé esta valoración que das tú, humanística de la tecnología. Cómo tiene que ser una herramienta para que nos facilite la vida, como lo fue la lavadora en su tiempo para ayudar en la liberación de la mujer, de levantarla de las rodillas del río, y esto tiene que ser algo igual, ¿no? Ahora que nos ayude a construir nuestra dignidad y nuestro como proyecto como personas, y nos libere de esa parte más dura, ¿no? Pero claro, para eso se necesita personas que, como tú dices, mezclen esa la filosofía de la dignidad de la persona.
Sí, que lideren la inteligencia artificial con ética.
Como es una herramienta que tenemos que utilizar para ayudarnos, ¿no?
Y adquirir ese espíritu crítico, que a mí me gusta mucho, porque él lo ha repetido en diversas ocasiones, ¿no? Y que me da la sensación de que ahora mismo, a ver, las ciencias siempre han, como decía aquella canción, ¿no? Las ciencias adelantan que es una barbaridad y parece que te van atropellando. Pero es que la sociedad ahora mismo, me da a mí la sensación, le falta ese espíritu crítico. Estamos tan metidos en la vorágine, estamos en el partidismo, en el yo quiero pero no puedo, y entonces me da la sensación de que esto, la inteligencia, como que nos está arrollando. Si pudiéramos parar, que no se puede parar, pero sí que yo creo que gracias a expertos como Edu podemos al menos reflexionar durante unos instantes.
Yo creo que hay una clave que has dicho tú antes, que es que eres un experto en
no soy ningún experto, bueno, creerme.
Dominas mucho más que nosotros.
Más, claro, que la mayoría. Sí,
bueno, sí, más que la mayoría. Pero esa base que tiene de espíritu crítico, que esa base se tiene previa, ¿no? Cuando empezamos a utilizar la inteligencia artificial, tú ya tienes esa base crítica, esa formación para saber ser crítico y cómo utilizar la herramienta.
No todos, es el problema. Pues, hay que intentar, hay que leer más, hay que abstraerse unas horas al día del móvil, de la tecnología, coger un libro, me da igual de qué temática sea, leer la parte contrapuesta para ver de qué manera te sientes, o sea, en qué punto te sientes tú más afín hacia ese pensamiento. Tenemos que aprender también a dialogar desde diferentes puntos de vista, que parece que cuando no estás de acuerdo no, como que se para ahí la conversación, ¿no? Creo que tenemos que aprender también a debatir. A contraponer ideas. Hay que leer cada día de nuestra vida. Eso yo, a mí siempre me ha gustado. Bueno, si me escucha mi madre, que seguro lo hace, me va a decir: no siempre te ha gustado leer, Eduardo. Y ahí sí que me dirá: Eduardo, ¿cómo te gusta que te llamen Edu? Salvo cuando me van a echar la bronca. De pequeño probablemente me daba pereza. Luego empecé a engancharme. Nunca llegaré a ser un lector tan voraz como mi madre o como mi padre, pero llevo años con el hábito de lectura diaria. Desde que la inteligencia artificial ha llegado a mi vida, ya no es que lea de forma casual, ¿no? O trate de sacar un rato, no, me obligo todos los días a leer, al menos una o dos horas, todos los días. Tiene que ser una obligación, porque al final esos pararte a reflexionar de manera profunda sobre diversos temas que te pueden llegar a interesar. Yo soy una persona con mucha curiosidad, me puede llegar a interesar desde la psicología, la filosofía, la economía, la geopolítica, incluso el deporte, la nutrición, me da igual. También la novela negra, eso también te hace parar de vez en cuando, ¿no? Pero hacerlo creo que tiene que ser un compromiso hacia ti mismo.
De hecho, aquí has venido con un libro.
He venido con un libro, sí.
¿No le puedes recomendar?
Bueno, lo recomiendo siempre y cuando estemos dispuestos a leer un pensamiento catastrófico sobre lo que nos viene encima. Es Mustafa Suleiman, que escribe un texto que se llama La ola que nos viene, y bueno, pues habla de conceptos que yo he utilizado. Esta persona sí que es especialista, lleva muchos años investigando sobre ello, pero por ejemplo dice: la contención no es viable, y pone la IA en mayúsculas, porque esto es lo que os decía, no vamos a poder poner puertas al campo, y lo que hace es ponerte ejemplos de cómo se va a aplicar en nuestra vida diferentes, desde diferentes perspectivas, o sea, tanto de la amplificación de pensamiento como que hay un incentivo económico imparable de automatizar tareas que hasta ahora valoraban al ser humano y a día de hoy dejan de valorarlo, claro. Entonces, bueno, es un reto que tenemos todos. Yo hoy en ROAMS, en mi empresa, con el equipo de, con los periodistas, con el equipo de marketing de contenidos, voy a hacer un taller para enseñarles a divagar un poco con la inteligencia artificial y que pierdan el miedo a pensar que les va a reemplazar. No es una cuestión de la teoría del reemplazo, es una cuestión de perder el miedo, de interactuar con ella y de hacer casos prácticos para que nos inspire a todos sobre cómo podemos sacar partido a algo tan potente. Así que bueno, yo creo que son deberes que tengo
eso,
que...
Eso también lo necesitamos en la Universidad Popular.
Yo sí que la uso, tengo que decir.
No, digo el taller.
El taller.
Que acaba de hablar Edu.
He tomado nota.
Yo les he pedido que traigan uno o dos libros que sean sus favoritos para que a partir de ahí, mezclando con su forma de escribir y con ciertos automatismos que espero poderles enseñar, vean que tiene un valor inmenso. Así que vamos pues, a pensar de forma positiva. Ha sido un placer estar aquí.
Sí, lo mismo, igualmente. Muchísimas gracias.
No hemos podido hablar nada un poco de tu empresa, un poco cómo es, pero bueno.
Para otro día.
Para otro día te llamamos día. Aquí y vienes y nos cuentas más.
Solo cosas. Puedo decir que cualquier persona que tenga cualquier preocupación con sus contratos del hogar, con sus seguros, con su luz, con su gas, con su teléfono móvil, con su fibra, puede venir a nuestra oficina. Puede venir con su factura, eso lo pone, o con su contrato, lo va a poner más fácil, y si no, que venga sabiendo más o menos lo que paga, y una de las personas de mi equipo, un gestor personal o una gestora personal, va a ayudarle a revisar si el contrato está bien, si no está bien, si se puede mejorar, si se puede ahorrar, o si es un infraseguro, se lo va a decir. También le va a decir si está bien, ¿eh? De verdad. Si no, me enfado y no respiro. Y a partir de ahí nos vamos a convertir en sus gestores personales. De media estamos haciendo ahorrar unos 546 euros por hogar. Llevamos unos 4 millones de euros de ahorro generado en los últimos 12 meses, que es algo que debemos estar satisfechos. Es disminuir el estrés financiero para las familias y para las personas. Así que creo que hacemos una labor genial. Y que en muchas ocasiones esa tienda de luces que vemos en Casa de la Lisal 35 junto a la Junta de Castilla y León, no sabemos qué es, pensamos que es una tienda de plantas, de muebles.
De lámparas.
Sí, de lámparas también. En realidad parece más una oficina de ayuda al consumidor que otra cosa. Es un servicio gratuito porque hemos conseguido entrar en los canales de distribución de las grandes compañías. Ellos nos pagan cuando empezamos a gestionar un contrato. Entonces, con eso, sufragamos el coste de atención y generamos un negocio sostenible, rentable y que puede crecer muchísimo. Ya estamos ayudando a más de 10.000 hogares, no solo en Palencia, a nivel nacional, y tenemos un reto mayúsculo por delante porque cada mes recibimos unas 90.000 consultas por teléfono y tan solo estamos pudiendo atender unas 15.000. El resto no nos da tiempo, entonces mi reto es crecer en número de personas. Para eso estoy buscando financiación, inversores, etc. Porque hay que anticipar dinero para que esto pueda seguir creciendo. A día de hoy ya somos 85 personas trabajando en la compañía, que es una pasada. Y bueno, es un poco el principio también de la ola que ROAMS trae a este mundo del consumo, porque está cambiando la forma de interactuar con las grandes compañías, que están acostumbradas a que hables con robots. Eso a nadie nos gusta, nos desespera, nos frustra. También están acostumbradas a subirnos el precio cada año y genera una desconfianza enorme. Y entonces nosotros lo que hemos dicho es, ante la falta de confianza, ¿qué hay que hacer? Un servicio de confianza. ¿Y quién genera confianza mejor que las personas? Nadie. Entonces, que la inteligencia artificial esté en nuestras tripas es fundamental, pero que haya personas humanas que atiendan a otras personas, pues es la parte fundamental de lo que estoy contando.
Sí, además una empresa que en innovación esto ha tenido... está teniendo bastantes reconocimientos nacionales e internacionales, ¿no?
Sí, vamos a ir al Mobile World Congress de Barcelona, que es una feria, la segunda feria de tecnología más importante del mundo. Vamos como representantes de Red.es, de la marca España, al Mobile. entre otras muchas cosas. También somos uno de los mejores lugares para trabajar de España, concretamente la tercera mejor empresa tecnológica para trabajar en España. Sí, creo que estamos haciendo las cosas bien, que además recientemente una persona que trabaja en el Observatorio de Impacto Social de la Universidad Pontificia de Comillas nos ayudó a ver que estábamos generando impacto social, y eso a mí es algo que me enorgullece muchísimo, darte cuenta de que puedes combatir la falta de alfabetización digital, mejorar o contrarrestar el estrés financiero de las personas, acompañar en trámites complejos y encima generando un empleo digno, humano, y en una ciudad como Palencia, que no se caracteriza por crear empresas de este tipo, pues una maravilla.
Enhorabuena.
Gracias
por el trabajo que hacéis.
Sin duda,
y nos alegramos
de que es un privilegio tenerlos en Palencia.
Estéis en Palencia aquí.
Y además hacéis unos vídeos preciosos, divertidísimos. Yo creo que yo os animaría a seguiros en redes sociales.
Sí, en redes sociales comunicamos de una manera muy natural.
Claro, muy divertida.
Porque gestionar estos servicios da una pereza alucinante. Pensar en el ahorro como tal, dices, qué pereza, qué cuento. Pero luego hay formas de darte cuenta de, llevándolo a una parte más natural, más humana, más práctica, que se pueden contar historias súper chulas. Más o menos cada mes estamos consiguiendo que 2 millones de personas vean nuestros vídeos, que me parece alucinante. Es que cada cosa que hacemos parece que lo revienta. Hay que seguir, hay que seguir. Es complejo porque hablamos de una compañía que aspira o tiene la ambición de dar un servicio a nivel nacional grande, y para eso hay que poner bastante dinero encima de la mesa. Pero bueno, nos gustan los retos y creo que llegar hasta aquí no ha sido fácil, pero es una demostración de que se puede, y se puede desde Palencia, y vamos a seguir.
Pues muchísimas gracias, Edu. Contaremos contigo para más ocasiones aquí.
Desde luego.
Encantada de que así
sea. Ha sido muy agradable, muy profunda y muy interesante la conversación que hemos tenido contigo.
Me alegro de corazón. Si he inspirado un poco a que cada uno de nosotros sea un poco más crítico.
Yo creo que un poco, no, mucho. Yo creo que has inspirado y nos has dado ideas
a cambiar la mentalidad que tenemos sobre la inteligencia artificial.
Y a lo de los talleres.
Eso es importante.
Y a cambiar o a fortalecer algunas de las ideas que tenías, a sentarlas, a ver cómo utilizarlo un poco mejor, ¿no? Cómo tiene que ser una herramienta. Y la parte esa crítica, yo creo que nos has...
¡Qué fantasía! ¡Qué guay haber compartido este rato con vosotras! Sí. Gracias por invitarme.
Bueno, espero veros pronto. Gracias por haber estado en este día celebrando con nosotros el Día Mundial de la Radio.
¡Que viva la radio!
¡Que viva la radio! ¡Larga vida a la radio! Bueno, pues vamos a terminar esta parte.
Y parece que te riño, dicho Eduardo.
Y continuamos con el siguiente bloque, que ya están llegando aquí algunos de nuestros invitados. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through.